Que son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
ABC anuncia nuevas informaciones sobre el supuesto plagio de la tesis doctoral de Pedro Sánchez. Ángel Correas, buenos días.
Buenos días, Cristina. Así lo ha explicado Javier Chicote, el periodista del diario ABC, y quien desveló ese plagio. También ha asegurado que se reafirma en cada noticia publicada sobre el caso de la tesis doctoral del presidente del gobierno y que no teme que Sánchez cumpla sus amenazas y le lleve ante los tribunales.
Yo sí decido acudir a los tribunales. Obviamente es algo insólito, no parece muy normal, y yo estaría encantado de esto que os estoy contando, contárselo a un juez y llevarle todos los papeles y todas las pruebas que tenemos de esta tesis totalmente irregular.
Y seguimos muy pendientes también del avance del tifón Mangkhut, que ya ha llegado a Hong Kong, donde se ha decretado alerta máxima por el peligro que representa para la ciudad. Su paso por Filipinas ha dejado por el momento 30 muertos y centenares de miles de desplazados. Corresponsal de la cadena COPE en China, Pablo Díez.
El tifón Mangkhut, el más potente de este año, ha llegado a China esta mañana, durante la madrugada en España, con rachas de viento de 175 kilómetros por hora. En máxima alerta, la antigua colonia británica de Hong Kong ha cancelado 900 vuelos y amarrado a puerto todos sus barcos, ya que la tormenta y los fuertes vientos están levantando olas de hasta 4 metros en su bahía. Adentrándose en el interior de China, el tifón amenaza con seguir causando numerosos daños materiales y, por supuesto, amenazando también a millones de personas, igual que hizo ayer en Filipinas. En este archipiélago, los equipos de rescate tratan de llegar todavía a las zonas más afectadas en el norte de la isla de Luzón, donde el tifón ha arrasado miles de casas y tierras de cultivo y podría subir el número de muertos a medida que se vayan comprobando sus daños.
Continuamos hablando de fenómenos meteorológicos que están dejando una ola de destrucción a su paso. Es el caso de Florence, el huracán convertido en tormenta tropical que este fin de semana está azotando la costa suroeste de los Estados Unidos. Hablamos de los estados de Carolina del Norte y del Sur. Vientos huracanados e inundaciones catastróficas que ya han causado 12 víctimas mortales. Corresponsal de COPE, Juan Fierro.
Florence, ya como tormenta tropical, sigue cobrándose vidas en los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur. Según las últimas estimaciones oficiales, el número de víctimas se eleva a 12. Florence se mueve muy lentamente, a menos de 3 kilómetros por hora, con intensas lluvias que están provocando grandes inundaciones y el desbordamiento de los ríos. El río Waccamaw, que cruza ambos estados, ha incrementado su nivel de agua en 12 metros, arrasando numerosas viviendas. Más de 1 millón de personas se encuentran ahora mismo sin fluido eléctrico. En varias localidades de ambos estados se ha decretado el toque de queda entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana ante algunos casos de asalto a locales comerciales. El gobernador de Carolina del Norte ha pedido también a los automovilistas que eviten todas las carreteras del estado ante los graves riesgos que supone circular por las mismas. El centro de la tormenta Florence se situará durante todo el día de hoy sobre Carolina del Sur antes de girar hacia el norte.
Aquí en España se esperan tormentas que podrían ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo en Cataluña y en Baleares. Las temperaturas van a subir en el Cantábrico Oriental y en el sureste peninsular y van a bajar en Galicia, aunque no demasiado. En algunos puntos de esa cornisa norte podrían alcanzarse hoy los 30 grados. Por cierto, que esta noche un rayo ha provocado el incendio de una vivienda en Sevilla. En concreto, según las primeras investigaciones, ese rayo habría impactado en una antena del edificio dañando varios aparatos eléctricos, lo que habría iniciado un fuego con varios focos en activo. Los bomberos se han extinguido las llamas y no hay que lamentar heridos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Actualidad deportiva, Alex Salguero. El Barça es líder en solitario tras el empate del Madrid en Bilbao.
Se rompió la igualdad en lo alto de la tabla entre ambos. Los azulgranas ganaron 1-2 en Anoeta gracias a los goles de Luis Suárez y de Dembélé, que sirvieron a los de Valverde para dar la vuelta al tanto de Lustondo para la Real. El Madrid se dejó sus primeros 2 puntos en Bilbao, donde empató a 1. Muniain adelantó al Athletic. Isco marcó para los de Lopetegui. El malagueño analizaba el partido en zona mixta.
Yo creo que la competitividad está intacta. Al final, bueno, veníamos de 3 partidos seguidos ganando y un rival complicado. En la segunda parte, como ya te digo, quizás nos ha apartado un poquito de paciencia, de precisión arriba, y estamos al principio, tenemos que seguir mejorando y confianza absoluta en este equipo.
El Atlético confirmó su irregular inicio de liga con un empate 1-1 ante el Eibar, y Valencia y Betis empataron sin goles. Hoy se juegan a las 12 el Leganés-Villarreal, a las 4 y cuarto el Valladolid-Alavés, 6 y media Español-Levante, 9 menos cuarto Sevilla-Getafe. En boxeo, Canelo Álvarez derrotó a Golovkin y es el nuevo campeón del peso medio. Además, Mario Mola se ha alzado con su tercer título mundial de triatlón, Carolina Marín se ha llevado el Abierto de Japón de bádminton y Francia dejó a España sin la final de la Copa Davis. Y hoy dos grandes citas en el mundo del deporte: a las 3, Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, Hamilton saldrá desde la pole. Además, acaba la Vuelta a España en las calles de Madrid, Simon Yates subirá al podio como ganador, le acompañarán el joven español Enric Mas y el colombiano Miguel Ángel López.
La información continúa en cope.es. Ahora sigues en el fin de semana de Cope con Cristina.
Muchísimas gracias, Ángel Correas. En una hora, a las 11, esperamos tus noticias y empieza aquí, en fin de semana de COPE, con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, aquí estamos todos, en este caso Paloma Rodríguez, Diego González, Sofía Gonzalo y servidora. Veo a nuestra querida Natalia Molina, Natalia Escobar, no Cinta Molina, sino Natalia Escobar, Cinta Molina es los sábados al control, y tenemos a nuestro Marcote en el central, que luego vendrá a hablarnos de plagios musicales. Te saluda Cristina López Schlichting. Como decía Abraham Lincoln, puedes engañar a todo el mundo algún tiempo, puedes engañar a algunos siempre, pero no puedes engañar a todo el mundo siempre. Ha pasado lo que tenía que pasar, lo que pasó en Alemania. Cuando el ministro de Defensa, Theodor zu Guttenberg, fue descubierto por plagiar su tesis, la gente creó un dominio, una web en Internet, y fue subiendo a la red los copia y pegas y las barbaridades con que se fue topando. Y los españoles han hecho igual. ¿O es que no hay en España cientos de economistas, miles de conocedores dispuestos a leerse las apenas 350 páginas de la tesis de Sánchez y poner negro sobre blanco lo que niega el presidente? No contento con haber copiado de artículos de otros profesores párrafos enteros, sin entrecomillarlos ni anotarlos a pie de página, Pedro Sánchez escribe errores de bulto, propios de un becario, que revelan una de dos: o que él no escribió la tesis, que es lo que le pasó a zu Guttenberg probablemente, y casi sería lo mejor que podría haber ocurrido, o que el gobierno, y esto es lo peor, está en manos de una persona sin formación, que, por ejemplo, confunde los billones norteamericanos con los europeos, esto es, los 1.000 millones con el millón de millones. En la página 148 de su tesis, el ahora presidente habla sobre un programa de Airbus, un programa para fabricar un avión A400M, con un presupuesto de fabricación de 20 billones con B de euros. Pues bien, el internauta Fernando Díaz Villanueva ha publicado en su Twitter, @DíazVillanueva, que en realidad ese programa costó 23.000 millones. Es decir, que Sánchez habría confundido el sistema anglosajón con el europeo. Escribe Villanueva: Pedro Sánchez es un doctor en economía que confunde billón con B con 1.000 millones. Extraído de su tesis, página 148, el programa A400M costó 23.000 millones de euros. Otro internauta, Juanma del Álamo, con Twitter AJM del Álamo, ha encontrado el mismo error en la página 156. Animamos ahora a los avispados escrutadores con el fin de que se detecte el documento público o artículo copiado con el mismo error o el documento en inglés que fue volcado sin filtrar siquiera. Porque está claro que los menos de 2 años que empleó Pedro Sánchez en hacer estos escritos, mientras además era concejal socialista y además enseñaba en la Camilo José Cela, no da para mucho tiempo. Un día después de que el presidente amenazase por burofax a los medios de comunicación, en un movimiento de escaso estilo democrático más propio de repúblicas bananeras, los periódicos ABC, El Mundo y OK Diario se reafirman en los datos publicados, como explicaba esta mañana Javier Chicote, autor de la investigación de ABC.
informaciones que hemos publicado son correctas y vamos a seguir publicando, no nos vamos a echar atrás, no nos vamos a mover ni un centímetro. Hoy hemos publicado otra información en portada y tenemos más y vamos a seguir.
En Moncloa, entre tanto, han levantado los teléfonos y han pedido ayuda a todos los que han aupado a Sánchez al poder, incluidos los socios catalanes. De repente, la Universidad Autónoma de Barcelona, en manos de los nacionalistas, ha entrado contra Albert Rivera con la boba historia de que estuvo matriculado para el doctorado y ya no lo está. Y el periódico La Vanguardia titula: el presidente del gobierno no plagió su tesis doctoral, pero sí confundió billones con mil millones. ¿Cómo que no plagió? ¿La Vanguardia se atreve a decir que no plagió? ¿Cómo? Si los textos están publicados en ABC y se muestra cómo los artículos de otros fueron literalmente fusilados. ¡Ay, esas subvenciones! Esas subvenciones del gobierno nacionalista, cómo mueven al peloteo. Los ministros, por otra parte, se han empleado este fin de semana en salvar los muebles de Pedro Sánchez. Muy triste resulta escuchar a Josep Borrell, autor de algunos de los mejores discursos contra el nacionalismo catalán, completamente empoderado de nuevo gracias a este gobierno. Me refiero al nacionalismo, que está en lo más alto de su poderío. Y escuchar quitarle hierro al plagio es cosa que sonroja en boca de Borrell, porque desde luego da vergüenza a cualquier persona culta con algo de autoestima intelectual.
Entre lo que es cierto y lo que se inventan, y hemos tenido una cantidad de desinformación sobre la vida política y en particular en lo que se refiere a las tesis de nuestro presidente del gobierno, que forman parte de este lamentable proceso en el cual todo vale, calumnia, que algo queda.
Menos mal que Borrell tiene la vergüenza de señalar que hay verdad en todo esto. Dice, entre lo que era cierto y lo que se inventan, y así pues bueno, queda la cosa un poco sorteada. Junto a los amiguetes políticos y sus ministros en acción, ha recurrido el gobierno para intentar disipar este huracán de vergüenza que ha generado la dichosa tesis, otras noticias que generen polémica y acaparen la atención y borren titulares molestos. Como lo de Franco no cuajó, pese a las amenazas de la ministra Calvo, que nos indicó lo que era noticia y lo que no, han vuelto ahora al pim pam pum con la Iglesia y pretenden dividir a la opinión con una polémica sobre la propiedad, atención, de catedrales, ermitas y templos que por su antigüedad no tenían escrituras y fueron inmatriculados en los años 90 a raíz de una ley de José María Aznar que lo permitió entonces. La joya de la corona de esta lista es la mezquita de Córdoba. El País sale con un informe de cuatro técnicos encargado por el Ayuntamiento de Córdoba que dice que la catedral mezquita es del municipio. Adivinen quién está entre los cuatro especialistas. La ahora ministra Carmen Calvo. Es que tiene tela este gobierno, ¿eh? Lo único que dice el texto es que no hay papeles. ¿Pero qué papeles va a haber, señora? Si cuando Fernando el III el Santo hizo su entrada en la ciudad de Córdoba, recién reconquistada el 29 de junio de 1236, no estaba de servicio Carmen Calvo. Según los cronicones, al día siguiente, el 30 de junio, el obispo de Osma y el maestro Lope Fitero, futuro obispo, purificaron la mezquita para el culto cristiano bajo la advocación de la Asunción de la Virgen María y pasó a celebrarse directamente misa solemne pontifical y se entornó el Te Deum. Después, Fernando III dejó al obispo en la catedral y él pasó a residir en el Alcázar de la ciudad. Y desde entonces, el templo es de la Iglesia y de los cristianos, que han hecho reformas, construyeron capillas a lo largo de los siglos, hicieron un templo gótico dentro y hasta hoy. Pues dice Carmen Calvo que estuvo mal lo de la misa pontifical de 1236. Les digo que esto es para volverse locos. ¿Pero qué les ha hecho la Iglesia sino atender a los parados y a los pobres durante la crisis? ¿Qué les ha hecho sino enviar misioneros a los cuatro puntos cardinales, donde los dolores y las pobrezas del mundo son extremos? La Iglesia tiene la mano tendida, coincide en la sensibilidad social por los pobres. El Papa es la delicia de las multitudes. ¿A qué viene este ataque veterotestamentario del gobierno? Hay una malicia peligrosa en intentar traer objetos de polémica para que se resuciten viejos odios. Franco, la Iglesia, siempre lo mismo. No conviene romper la convivencia. Todos tenemos cosas buenas y cosas malas, todos cosas que ofrecernos. Pero realmente, esta forma de gobernar parte de nuevo España. ya estamos aquí. Esto es fin de semana de la cadena COPE. Escuchas a Cristina y puedes enviarnos tus mensajes de WhatsApp, que Sofía Gonzalo nos ha prometido que nos los va a sacar hoy todos en antena. 666 55 40 00 es tu teléfono. Te lo repito, WhatsApp de sonido, 666 55 40 00. Tienes un Facebook, Cristina Fin de Semana, y un Twitter, @ Fin de Semana COPE. Y hay más cosas en el tintero. Por ejemplo, que se cumplen 10 años de aquel horror que con las Supremes, las famosas hipotecas basura y la quiebra de Lehman Brothers nos llevó a una de las mayores crisis que hemos vivido, una recesión. Hay un clima por ahí de mal ambiente que pretende establecer que de nuevo puede aproximarse otra crisis semejante. ¿Os lo podéis imaginar? Con la que tenemos políticamente en España, ¿cómo iban a resistir los goznes de este país? En fin, vamos a hablar de estas cuestiones y vamos a tener también a Carmen Lomana, que sigue dándonos clases de protocolo y hoy nos va a enseñar cómo saludar. ¿Eh? Puede parecer una tontería, pero no, llega a un grupo donde hay varias señoras y hay varias autoridades. ¿A quién se dirige primero? ¿A la autoridad? ¿A la señora? Me refiero cuando la autoridad no es la señora. Si te vas de una sala con una reunión de gente, ¿tienes que despedirte de todo el mundo? Estas cosas influyen en las carreras personales y merece la pena escuchar a Carmen Lomana. Y después habrá tertulia de chicas.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Este fin de semana se ha cumplido el aniversario del desastre de la caída de Lehman Brothers, de lo que se ha dado en llamar la gran recesión económica. Fíjate que en el año 29 hubo una gran depresión que provocó la quiebra generalizada de las empresas, la desesperación de las gentes, la pobreza en las calles de Estados Unidos, el suicidio de muchas personas. Pues de aquella gran depresión, quizá el nombre que ha quedado para la caída de Lehman Brothers, de gran recesión. Nos gusta Me gustaría saber cómo ha cambiado esto nuestra vida, porque muchas cosas no son igual que antes. Muchas prácticas han cambiado extraordinariamente. Y además se da la circunstancia de que este aniversario de este año coincide con la subida a máximos desde 2015 del precio de la gasolina, que ha subido un 0,55%, y del diésel, que ha subido también un 0,77%. Con lo cual empezamos a preocuparnos por una cierta desaceleración de la economía internacional y en el caso de España reflejado en los indicadores de paro de agosto y de julio, quedaban 200.000 personas menos en la seguridad social. Para comentar todas estas cosas, vamos a saludar a quien fuera presidente del Consejo de Expertos Económicos de Alemania, asesor, es la institución oficial que asesora al gobierno de Alemania, el señor Jürgen Donges. Ya sabéis que es catedrático emérito de Economía de la Universidad de Colonia. Buenos días, Jürgen.
Muy buenos días, Cristina.
Bueno, pues antes de preguntarnos por el aniversario de Lehman Brothers, quería yo preguntarte por esta desaceleración. ¿La estáis notando también en Alemania?
No la notamos todavía demasiado, pero somos conscientes de que algo de desaceleración hay. Lo cual tampoco es muy 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 raro, ¿no? Porque llevamos ya bastantes años de recuperación económica, no solo en Alemania, sino en toda la eurozona, también en España, por cierto, y en el mundo en general. Y como tenemos una coyuntura que se mueve por ciclos, o sea, vamos para arriba, luego vamos para abajo, pues no se estaría, ¿no? Lo importante es evitar que esto derive en una recesión económica como la tuvimos ya hace 10 años, ¿no? Y yo creo que para eso no hay todavía síntomas.
Tenemos, eso sí, estos precios de la gasolina y del gasóleo que llaman la atención, que tienen que ver, dicen los expertos, con la coyuntura en los mercados internacionales del petróleo, pero que puede tener una influencia directa, ¿no?, en la evolución de la economía internacional.
Por supuesto, porque la subida de la gasolina y del diésel y tal, un efecto inmediato que tiene es reducir la capacidad de compra de los hogares y esto pues tendría una repercusión negativa sobre el consumo privado, para empezar, ¿no? Por otro lado, también hay que ver que si suben los precios de la gasolina y sube el petróleo, que eso aumenta la capacidad de importación de los países del petróleo, lo cual le viene bien a países como Alemania, muy orientados en la exportación. Es decir, no sabemos muy bien cuál va a ser, digamos, el efecto neto de esto, pero que duda cabe que si el petróleo encarece, siempre ha sido así, pues es, digamos, nos pone a todos en alerta y para que estemos preparados en caso de que se produzca una resaca económica.
Claro, esto que nos cuentas a nuestros oyentes les aterroriza. Son conscientes de que, así como Alemania puede hablar de que la crisis se produjo hace 10 años y lleva años ya en recuperación, en nuestro caso la recuperación apenas se estaba empezando a percibir en todos los sectores sociales y, sin embargo, nos encontramos ya con unos indicadores de paro en agosto y en julio, con 200.000 personas menos en la seguridad social, muy preocupantes. Claro, vosotros ya lleváis unos años experimentando una bonanza. Aquí en España no es así. O sea que podríamos ir a empeorar de nuevo sin habernos recuperado del todo.
Eso es así. Y además tenéis un factor agravante. Y es que está relacionado con la inestabilidad política que rige en España, ¿no? Con un gobierno que no tiene realmente capacidad para gobernar y por eso se tiene que dedicar a otras cosas, y además que anuncia, al menos, y de vez en cuando también toma decisiones en todo relacionado con impuestos y gastos y déficits y tal, que no es bueno para crear expectativas de crecimiento, ¿no? Y eso, digamos, algo que aquí en Alemania no tenemos, pero que lo tenéis vosotros.
Bueno, de hecho, nos pillas en pleno escándalo sobre la tesis del señor presidente, de don Pedro Sánchez, que evidentemente pues ve cuestionada su posición, porque muchas de las páginas de aquel documento doctoral pues aparecen en otras publicaciones de otras personas y así lo están ratificando los buscadores informáticos. Es un caso, el del plagio de un texto académico, que también generó en su momento muchísimo revuelo con el caso Gutenberg en Alemania.
Efectivamente, fue nuestro ministro de Defensa, no sé si fue el primero o el segundo gobierno de la señora Merkel, y ahí ocurrió lo mismo. Aunque yo pienso que a lo mejor de una forma un tanto distinta, porque yo personalmente pienso que el señor Gutenberg ni siquiera ha escrito su tesis doctoral, sino
bueno,
que
esa es una cosa que también se abunda aquí, ¿eh? Que sí. Es posible que el nombre de Carlos Ocaña, que es el que se aventura, presuntamente pudiera estar relacionado con el trabajo de ejecución de la tesis. Lo que pasa es que eso no se puede comprobar.
No se puede comprobar y tampoco mejora la cosa, ¿no?
¿no?
O sea, estamos hablando, cuando se habla de plagio, que mucha gente no entiende, fuera del mundo académico, no entiende muy bien lo que significa, pero digamos, a término de, para que lo entienda el ciudadano a pie, plagio es igual a estafa intelectual, es un robo, así de fácil, ¿no?
Es el robo por del trabajo de otro.
Es el robo del trabajo de otro que le ha costado mucho esfuerzo para hacerlo y yo, claro, como vengo del mundo académico, pues estoy muy sensibilizado en estos temas y no se debe de permitir que esto pase así como si no hubiera pasado nada. Y simplemente es una indecencia. Además, hablando de un presidente de España que acusó a otro de que era indecente, pues yo creo que se tiene que aplicar el mismo criterio.
En Alemania se produjo la dimisión de Karl Theodor zu Gutenberg, que era el ministro de Defensa. Hubo algún otro caso también en el Partido Socialdemócrata y lo cierto es que ha habido un antes y un después, ¿no? Ahora tenéis normas sobre la propiedad académica estrictísimas.
Sí, sí, la tenemos muy estrictas y, por cierto, después del caso Gutenberg vino otro caso que fue la ministra de Ciencias, también el gobierno de Merkel, la señora Chaban, por lo mismo, ¿no? Que también se habían detectado, bueno, aunque ahí fueron más bien, se han detectado autoplagios, ¿no? Que no había citado bien sus propias cosas, pero bueno, sin entrar en esos detalles. pero efectivamente todo esto crea, digamos, un entorno que es poco favorable, digamos, a la actividad económica, ¿no? Para volver a lo que estábamos hablando antes, porque ahora todo el mundo ya se concentra en eso, ¿no? Y para mí fue patético ayer o anteayer, cuando en el Congreso español se decidió esa cosa de Franco y tal, que eso no le interesaba a nadie, ¿no? Nadie hablaba de eso, sino ya solo todo el mundo hablaba de la tesis, ¿no? Y eso no es bueno, ¿no? No es bueno que un presidente de un gobierno o un ministro, da igual, porque también tuvieron el tema de la ministra de Sanidad, tenga constantemente que dar contestaciones a las preguntas que hagan, con buena razón, los medios de información y la ciudadanía en general sobre esto, ¿no? Un gobierno tiene que dedicarse a trabajar en bien de del país y de la economía, etcétera, y no tener que dedicarse a estos temas, ¿no? Por lo tanto, es negativo a todas luces, con independencia ahora de los casos concretos.
Sí, luego yo creo que no existe una verdadera conciencia de la gravedad de la acusación de plagio que sobre el currículum de un jefe de gobierno significa. Quiero decir que lo que en España puede parecer una cosa de la universidad, que nadie sabe muy bien qué es un desdoro muy grande en círculos europeos.
En círculos europeos y en círculos norteamericanos, ¿eh? En Estados Unidos incluso ha habido casos de plagio y tal, de tesis que se han publicado y las editoriales han tenido que retirar ese libro de la tesis, retirar del mercado por esta causa, ¿no? O sea, este tema, como yo me repito, es robo, ¿no? Y no se puede justificar bajo ningún criterio.
Quería preguntarte por último, Jürgen, tú que has vivido con mucho interés toda la crisis de Lehman Brothers, la quiebra de las hipotecas basura, toda la debacle del mercado y la recesión, la gran recesión que nos ha marcado un antes y un después. Si tú crees que ha habido cosas que han cambiado definitivamente y cuáles no han cambiado, ¿qué es lo que a ti te parece que puede definir el antes y el después de la gran recesión?
Bueno, lo que ha cambiado, y creo que a bien, es que hemos mejorado los sistemas de regulación bancaria, ¿no? Y sobre todo los sistemas de supervisión de la banca, que en el caso de la eurozona, pues ha sido asignado al Banco Central Europeo. Y yo creo que eso ha sido un paso importante que podrá ayudar el día de mañana si se vuelve a producir, por las cosas que sea, una nueva turbulencia financiera para que no sea tan grave como hace 10 años. Pero hay todavía algunos cabos sueltos, ¿no? Para mí el más preocupante es que seguimos teniendo gobiernos en la eurozona que venden sus bonos del tesoro a la banca privada. Y la banca privada no tiene que provisionar esto, ¿no? Normalmente una banca, cuando adquiere activos, pues tiene que provisionar para el caso de que produzca pérdidas, para tener un capital que lo pueda subsanar, ¿no? Pero los bonos del tesoro los seguimos tratando como si fueran bonos sin riesgo, ¿no? Después de Grecia, Italia y España, todo lo que ha pasado, y eso creo que es una cosa que tenemos que arreglar de alguna forma. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que también, digamos, todavía queda por hacer, es que tenemos que obligar a la banca a que tenga más capital, ¿no? O sea, que tenga una cuota de capital más elevada de lo que actualmente tiene y lo que se requiere por los acuerdos internacionales, simplemente porque la banca, digamos, es una pieza muy sensible de la economía, y como hemos visto, si esto no funciona, pues no funciona nada, ¿no? Y caemos en la debacle. Y por lo tanto, sería importante que se aumentara eso. Ya sé que la banca eso no lo quiere, ¿no? Por supuesto, porque es un coste, ¿no? Pero yo creo que tenemos que ir en esta dirección para estar más seguros cara al futuro. Porque siempre tenemos algún problema por algún lado. Ahora lo hemos tenido con Turquía, lo hemos tenido con Argentina. Mañana puede ser cualquier otro país donde, por las razones que sea, casi siempre son por causas internas, pero siempre hay efectos contagio, como sabemos, para que el día de mañana pues estemos mejor preparados.
Y luego hay una consecuencia, por terminar, hablando de la gente ordinaria, the average people, que dicen los americanos, los salarios reales se han desplomado y hemos pasado de comprar casas sin especular a la situación, por ejemplo, de Estados Unidos, donde tener casa se ha convertido en un lujo inalcanzable. ¿Ha habido un deterioro de la sociedad del bienestar?
No, yo no creo que haya habido un deterioro de la sociedad del bienestar. A todo caso, hemos tenido ajustes en una sociedad del bienestar en la que nos habíamos pasado un poco, porque sobre todo aquí en Europa, ¿no? Creo que hemos exagerado muchas cosas en este llamado estado del bienestar, y que hay algunos ajustes, pues tampoco es una cosa mala, al contrario, porque de lo que se trata es de que el estado de bienestar sea sostenible en el tiempo y teniendo en cuenta el cambio demográfico, que ya aquí lo tenemos encima, ¿no? El tema de las pensiones, por ejemplo, ¿no?
El envejecimiento de la población.
El tema de las pensiones, y hay que simplemente ver claramente, y los políticos tienen que explicarlo eso a la ciudadanía, que el día de mañana nuestros hijos y nuestros nietos no podrán tener las mismas pensiones de las que disfrutamos nosotros hoy en día, y tendrán que buscarse otros caminos para compensar esto, ¿no? Eso es así, ¿no? Porque el cambio demográfico está ahí, ¿no? Pero en términos generales, el estado del bienestar está bien anclado y funciona, y creo que esto lo podemos mantener siempre y cuando que nos concentremos. Yo siempre suelo decir que en el estado de bienestar lo importante es que aquellos colectivos que realmente necesiten ayuda la reciban, para que puedan tener una vida digna y tal, ¿no? Sí. Lo que no es necesario, y es una cosa que tenemos, por ejemplo, aquí en Alemania, que aquí recibe todo el mundo alguna prestación social, yo también, y no es posible de decirle al ministro de turno que no la quieres. No, te dice, usted no tiene derecho a prescindir de algo, ¿no? Y eso es absurdo.
¡Qué suerte!
Sí.
Bueno, pues siempre es interesante.
Me ha pasado, ¿eh? Que me ha pasado.
Oh, madre mía, Jürgen, qué interesantísimo. Bueno, pues esta es la mirada que desde Alemania nos presta el que fuera presidente del Consejo de Expertos Económicos del Gobierno de Alemania, el señor Jürgen Donges, que verdaderamente es siempre conciso, preciso y nos ilumina extraordinariamente. Muchísimas gracias.
Muy bien.
Adiós, adiós.
Adiós, Jürgen. Que pases bien, adiós.
Anda, que si hay otra crisis, chicos.
Uy. Vamos aviaos.
Pues mira, solo te digo una cosa. Si yo voy a hacerme un máster económico, como me dice, que por fin me enteré de lo que era la prima de riesgo, ¿te acuerdas las hipotecas subprime? Si nos vamos a enterar de todo esto dentro de X con otra, oye,
no,
tienes sus ventajas.
No digas la palabra máster.
No.
¿En qué universidad lo hiciste?
No,
si lo que digo es que todos al final nos enteramos de todo esto.
Sí, ¿te acuerdas la prima?
¿Sabes?
La prima no
sabíamos
ni
lo que era. Y luego nos hicimos expertos, pues imagínate.
Pues 10
si viene
años
otra,
ya, ¿eh?
Las agencias de rating.
De claro. Lehman Brothers. Son Diego González, Sofía.
Hola.
Gonzalo, Paloma, Paulette.
Hola.
Y, bueno, yo quisiera hablar rápidamente de Paco Luzón, rapidísimamente. Uh-huh. Sabéis que este economista, hablando de economistas, recibió diagnóstico de ELA cuando acababa de jubilarse. Estuvo en fin de semana en un conmovedorísimo reportaje, en una entrevista que podéis ver en YouTube, si ponéis Paco Luzón en fin de semana de COPE, donde con un aparato, con un sistema electrónico, consiguió hablar, porque ya no le funcionan las cuerdas vocales, para contarnos su experiencia. Decía, no puedo hablar, no puedo besar, no puedo comer. Bueno, pues este hombre extraordinario ha organizado en España el primer congreso de la enfermedad de ELA, de la esclerosis lateral amiotrófica. Yo estuve el viernes, fue impresionante porque pude conocer a todas las asociaciones, la gente que lleva décadas trabajando, los enfermos, y la verdad es que quiero darle las gracias a él y a María José, su mujer, por esta aportación absolutamente estupenda a una enfermedad que resulta muy dura psicológica y físicamente, pero que por fin ha tenido su primer congreso en España.
900 casos cada año en España.
Madre mía.
Madre mía. Bueno, pues ¿qué santos tenemos hoy? ¿A quién hay que felicitar?
A San Rogelio.
A los Rogelios, a los Cornelios.
Madre mía.
Y a los Ciprianos.
Anda.
Creo que no conozco a nadie con ninguno de esos nombres.
Sí,
Cipri sí.
Yo Ciprianos conozco varios.
Y Rogelio periodista. También.
Ah, yo también conozco Rogelios. Por ejemplo, el profesor Rogelio Rovira de la universidad, al que felicito desde aquí. Nuestro Jesús Luis Sacristán ha elegido a dos que se conocían, por lo visto, Cornelio y Cipriano.
¿Qué tal? Buenos días. En este domingo celebramos al Papa San Cornelio y al Obispo San Cipriano. El primero nace en Roma, siendo elegido pontífice el año 251. Su defensa de la fe se notó en la lucha contra el cisma novaciano, que defendía una iglesia distinta de la fundada por Jesucristo. El emperador galo le destierra y muere en Civitavecchia el año 253. Por su parte, Cipriano nace en Cartago alrededor del año 210. Aunque de origen pagano, se convierte al cristianismo y será sucesivamente sacerdote y obispo de su ciudad natal. Pastor insigne y ejemplar, ayuda a Cornelio en el celo por el Evangelio. Varias son las persecuciones que tuvo que soportar hasta el momento del martirio. San Cornelio y San Cipriano son propuestos por la Iglesia como testigos de Cristo con su sangre.
Tú fíjate, no lo sabía yo, que Cipriano había vivido en el norte de África como San Agustín, pero bastante antes que él. Las cosas que aprende uno en estos 40 segundos de historia. Nos vamos a contarte la historia de un niño de 3 años en la cárcel.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hay 947 españoles presos en distintas cárceles del mundo, pero solo un niño. Este niño, cuya inicial es J, tiene cerca de 3 añitos y vive muy, muy lejos de su familia, de sus abuelos, tíos, primos y vecinos que viven en Granada. El pequeño y su madre están en una prisión de Cali, en Colombia. La madre del niño fue detenida en abril de 2017 cuando transportaba 1 kilo de cocaína. La detuvieron en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla de Cali cuando J tenía 8 meses. Ella, con 33 años, fue condenada a 3 años de prisión. Pero lo que uno puede imaginar sobre la vida de una madre y un hijo en una cárcel nada tiene que ver con las condiciones que tienen quienes están en una prisión en América Latina. Hablamos de espacios ínfimos donde la gente se hacina. Hablamos de que la prisión no proporciona el mantenimiento ni la ropa de los presos. Hablamos de gente a la que le traen envases con comida los parientes de fuera. Hablamos de cuchilladas, de sobornos. Para ayudar a los españoles que cumplen condenas en cárceles extranjeras, nació la Fundación Más34. Eligieron ese nombre porque al ayudar a una de las españolas, ella les dijo que gracias a ellos podía marcar el número Más34, que ya sabéis que es el prefijo de España, para hablar con su familia. Y les conmovió de tal manera aquello que así llamaron a la Fundación, Más34. El pasado mes de julio, varios miembros de la Fundación fueron a la cárcel de Cali para conocer a madre e hijo. Y Javier Casado, el director, nos ha contado lo que encontraron.
La dureza es... está salta a la vista, ¿no? El entrenamiento, la falta de muchas cosas básicas que nos puedan parecer aquí en nuestro país como ciencia ficción, bueno, pues ahí es al orden del día, ¿no? Las familias en el exterior son las que prácticamente son las que se garantizan el poder sobrevivir en una cárcel de Colombia, son las que llevan de comida, ayuda, ropa, prestan cualquier tipo de servicio o necesidad que los internos puedan tener, y es un poco lo que ellos, pues, evidentemente no tienen.
Pensemos en ese niño, en esas condiciones. Las españolas que cumplen condena en esta cárcel comen día sí y día también arroz y pasan verdaderas penurias para poder mantener cierta higiene.
Los graves problemas de nutrición son porque siempre son los mismos, o sea, no hay ningún tema de de otros potentes alimenticios, ¿no? O sea, siempre es básicamente arroz, pan, frijoles, eso es básicamente lo poco que hay, pero te contaría que nosotros cuando vamos a las españolas lo que las llevamos es desde rollos de papel higiénico, compresas, pasta de dientes, jabón, bueno, todo lo que es básico para poder vivir, porque sin eso no se puede vivir. Una mujer pues sin higiene íntima femenina, hombre, nosotros hemos llegado a ver españolas con periódicos, pero no es desde luego lo más deseable.
Periódicos como solución para la menstruación, qué horror. La violencia entre internas también, como os decía, es algo inherente a las circunstancias de estas prisiones, aunque en este caso algo cambia.
Sí que es verdad que como en todo ambiente penitenciario hay violencia, evidentemente en la cárcel de Colombia la hay por día mayor, pero me entiendes, te diría que con el tema de las madres, ¿vale?, con el tema de todas aquellas que tienen niños, siempre hay una ley no escrita en la cual siempre hay un respeto. Eso es así, y en este caso se está dando, gracias a Dios, se está dando tanto a ella como al niño.
La Fundación Más 34 desearía traer a la madre y al niño a España, pero por ahora trabaja en la opción más factible, que es acogerse al arresto domiciliario en la propia Colombia hasta cumplir íntegramente la condena, que por cierto ha sido rebajada por buen comportamiento. Pero claro, ahí está el problema. No tienen familia estas personas en Colombia y solo pueden recurrir a quienes han conocido en este proceso en la cárcel. Se trata de personas humildes que viven en barrios muy complicados socialmente, que serían durísimos para el niño.
Por desgracia no son las mejores localizaciones para un niño de 2 años. Son barrios muy duros, donde bueno, pues desde luego no es el mejor sitio para vivir para un adulto y menos para un niño. Ese es el problema. Lo que estamos intentando es, bueno, el poder conseguir recursos para que tengan un sitio donde poder permanecer ese año en arresto domiciliario en unas condiciones que son las mínimas para un niño de 2 años, para que pueda pues tener una guardería, ir a un parque y no tener que estar en un barrio muy peligroso al sur de Cali sin poder salir durante un año ella y su madre.
Si esta madre y este niño consiguen salir de la cárcel de Cali, aún quedarán allí 4 españolas más. ¿Qué les espera a ellas?
Bueno, pues sobrevivir para poder volver, como las decenas de españolas que están encarceladas por muchos países de Latinoamérica. Eso es bueno, pues, pagando por derecho a piso, que es pagando por poder dormir, pagando por poder tener algo de comida, bueno, intentando conseguir recursos para sobrevivir, esperando, como decimos nosotros, que les lleguemos, como dicen, a la paina, que es una bolsa con toda esa ayuda que os he comentado, galletas, vitaminas, bueno, pues, llevando la ayuda humanitaria que las llevamos para un poco lo que es nuestra función, que es intentar que un español no fallezca en esas circunstancias.
Porque efectivamente en los últimos 5 años más de 80 españoles han muerto en cárceles fuera de nuestras fronteras, a veces por motivos como el que nos revela Javier Casado.
Hay cárceles donde están más de 200%. Pues son cárceles que ese hacinamiento lo que produce es cantidad de enfermedades. La tuberculosis es el pan nuestro de cada día. ¿Por qué? Porque aparte el tema de los sanitarios, de los aguas, pues son francamente malas. La comida, evidentemente, no es nada higiénica. En muchos sitios esa comida se reparte en cubos metálicos, los típicos que hemos visto toda la vida, de aceite, ¿no? Pues, bueno, pues, la gente va con un trozo de tupper, un trozo de plástico, una botella cortada, lo metes en ese bidón y sacas el poco alimento que te pueda tocar y ya está. Y esa es la comida que tienes para todo el día.
¿Y qué decir de las cárceles venezolanas?
Imagínate, si en un supermercado en el centro de Caracas, como he estado yo, no hay nada, absolutamente nada, aunque tengas dinero no puedes comprar nada, pues en las cárceles pues no hay menos todavía. Entonces, bueno, pues el tema del raciocinio de la comida, me contaban que hay veces que hay días que no se come. Pues bueno, pues es lo que el que tenga dinero, que no tiene nadie, pues algún familiar que te pueda pasar algo, trozos de pan duro, bueno, lo que se pueda. Venezuela es un pueblo que está intentando sobrevivir.
Admirable labor de la Fundación Más 34, de su director Javier Casado. Ojalá que se cumpla su objetivo y que estos casos tengan solución, en concreto el de la madre y el niño de 2 años, el pequeño Jota. Diego González, Sofía Gonzalo y Paloma
Hola.
Paulete
Hola.
Reciben ahora clases para saludar en público, que es asunto no menor, ¿eh?
Ya.
Porque tú tienes un jefe y te lo encuentras con 3 señoras, ¿y a quién saludas? ¿A las señoras primero o a tu jefe? Bueno, pues te puede costar el puesto y es el momento de que el glamour irrumpa en nuestro estudio. Carmen Lomana, muy buenos días.
Buenos días, aquí estamos, feliz en la radio como siempre.
Que la gente te sigue Masterchef día y noche y
no
está encantada, no hacen más que hablarme de eso.
Sí, sí, pues ya vais a ver el de hoy, ya no digo nada.
Pero si has dicho el otro día que nunca habías partido una cebolla, no te creo.
Pues mira, he tenido la suerte de poder evitarlo, yo creo que, es que no recuerdo, porque me pone de los nervios... Como huele, que me lloren los ojos. Entonces, cuando era novia de Guillermo y cocinábamos juntos, él era el pinche que me picaba todo.
Pobre,
luego
pobre
me casé y tenía una empleada en casa y si me ponía a cocinar, picaba ahí a la cebolla. Si, no, si es que es pura casualidad y ahora también. Y si estoy yo sola, pues no tomo cebolla.
Directamente.
Claro. Directamente.
Bueno, y además el ajo, imagínate, te pasará como
bueno,
con
es
la
que
cebolla.
El ajo lo tengo prohibido.
Ya.
Lo tengo prohibido porque
le pasa como a Don
me
Quijote.
Sienta fatal. No lo soporto.
Que la primera
no
vez que abrazó a Dulcinea, siendo como era una aldeana, sí. Le soltó un revueldo de ajo crudo,
sí.
Que el don Alonso Quijano lamentó muchísimo. Bueno, vamos a ver
más,
qué
es
preguntan.
Más, un consejo. Yo en los cócteles siempre te dan salmón, algún canapé de salmón. Es que ni lo pruebo y por favor, porque luego es un pestazo, te vienen a dar un beso.
¿Salmón?
Y sale a pescado horrible.
Yo es que no me beso con lengua en los cócteles.
No, no, con lengua, el aliento. Bueno, mira, cada uno que tome lo que quiera, pero yo aviso.
Hay miles de preguntas sobre el tema del saludo. Vamos allá.
Hola, Carmen. Tengo una pregunta. ¿A quién te diriges primero cuando llegas a una reunión? ¿Has de besar o saludar uno por uno?
No, en una reunión de trabajo nada de besar. Dices hola, buenos días a todos, depende de los que sean. Si está tu jefe, porque, bueno, pues le dices hola, ¿cómo estás? Y si hay personas que tú que no conoces y que él sabe que no conoces, te introduce y te presenta. Mira, fulanito, menganita, tal.
Sí, es educado.
Sí, sí es educado.
La mano y poco más, ¿no?
No, y si no dices tú, oye, perdona, no te conozco. Mira, Carmen Lomana,
la manita, ¿no? Y ya
le das
está.
La mano y él te dice, pues, Juanito Pérez.
¿Y hay que apretar la mano fuerte?
Sí, sí, sí. No hay nada más horrible que una mano de esas
blandas.
Blandibú.
Hola Carmen, si tu jefe está con otra gente, ¿a quién saludas primero?
Ay,
importante.
Ay.
Es más o menos, o sea, si está con otra gente en una reunión de trabajo o así que te lo encuentras en un restaurante, hombre, pues le saludas primero a él, hola, ¿cómo estás? Juan, ¿qué tal? O ¿cómo estás, Cristina? Y entonces a los demás, hola, buenos días, ¿qué tal? O buenas tardes, y ella te los introduce. Y si son amigos tuyos, pues les saludas en general. Ah, me encanta veros, qué bien. Y todo depende de la confianza que tengas con las personas que está tu jefe. Si no es él el que te tiene que introducir. O te quedas tú así...
O sea, tú no coges a la señora de al lado, la das un abrazo estrecho no. Y le dices, hay que ver, me pareces su señora y qué guapa que eres.
No, no, eso, de momento, si no tienes mucha confianza, abstenerse de piropos y besos.
Hola, Carmen, una pregunta que tengo que hacerte. Si en un grupo conoces a unos y a otros no, ¿a quién saludas?
Es más o menos lo mismo que he dicho, ¿no?
Es verdad.
Primero a los que sabes, conoces,
mismo.
¿No?
Primero saludas a los que conoces y luego te quedas así mirando para que la persona que no te conoce sea él, si tú has llegado más tarde que él, sea él el que se introduce y dice, hola Carmen, soy fulanito, ¿sabes?
Que no se mueve, pues haces...
Si no, pasas de él olímpicamente o le dices...
Movimiento de cabeza.
Carmen
de estos
Lomana
de...
o como te llames y le das la mano y él, lógicamente, tiene que decirte su nombre.
Claro.
Y luego ya le preguntas a qué se dedica.
Ay, que tenemos ese...
A ver. A las mujeres antes, sí, normalmente sí, sí, sí. Siempre. A no ser que haya una persona mucho más importante. O sea, tú estás en una reunión o llegas a un sitio que hay mujeres, imagínate, está el rey o el presidente de gobierno o un ministro, pues saludas a las señoras, pero normalmente a la persona más importante es a la que primero se saluda.
O sea, con el presidente y una señora al lado, saludas al presidente primero.
Sí, vale. Sí, y luego a la señora.
Hola, pero Carmen, tú que sabes mucho de protocolo, tengo yo una, lo que viene siendo una pregunta. ¿A quién se puede besar y a quién no en las mejillas?
Mira, yo creo que lo mejor es que no os besuquéis mucho. Porque esta moda ahora de besar a todo el mundo, que llegas a un sitio que no conoces a nadie, a una boda, a donde sea.
Es agotador.
Y todo
¿eh?
El mundo te contigo. Besa y uno te pincha con la barba, la otra está sudando, la otra señora llevas maquillaje, al final te quedas con la cara cero colorete, nada.
Pero este intento no, tuyo esto es inútil, esto es muy español.
Una moda, no. Cuando yo era jovencita no se besaba a nadie.
Yo siempre he besado.
Saludaba, porque tú eres muy joven. Pero eso es una moda de besarse y dos veces. Además, es que no viene a cuento. Si tú no conoces a la gente, le das la mano. Si te presentan a alguien, le das la mano, pero se abalanzan.
El otro día
a
me presentaron a un niño
y no,
chino.
No viene a cuento.
Y lo besé y casi se desmaya.
Claro.
El niño chino.
Y con
lo
los
visto,
alemanes.
Evitan el contacto cultural, sí. Pero con verdadero terror. ¿Eh?
Pero escucha, yo he estado con unos alemanes y estaban con sus niños y he ido a besar a los niños y los niños han pegado un salto hacia atrás.
Claro, claro.
Porque no están acostumbrados, porque no me conocían.
Claro.
Entonces, tanto besuqueo, pero si vas a la gasolinera a poner gasolina y el de la gasolinera, hola Carmen, y te pega dos besos.
No, toma ya.
Será a ti, que eres muy famosa.
Ay, buenos días, Carmen. ¿Cómo se saluda a un obispo?
Anda. Pues mira, a un obispo, ahora como se están perdiendo mucho las formas, pues yo creo que la gente les da la mano, pero a un obispo hay que saludarlo besándole, no besándole ahí, ¡mua!, sino haciendo el gesto de besar el anillo, porque cuando besas el anillo, lo que estás es besando a su diócesis, ¿no?
Esto es muy bonito de explicar.
Pues explícalo tú, que esto lo sabes.
No, no, que es muy bonito de explicar, porque la gente piensa que es un gesto de pleitesía, como de hacerle la pelota al obispo, y no. Tú besas Sevilla, besas Toledo, besas Granada.
Claro, un reconocimiento a su diócesis. Y eso es muy bonito y muy poca gente lo sabe. Aquí nuestra amiga Cristina, mi jefa maravillosa, pues
ella es así.
Eso sí que es pleitesía.
Bueno, que podéis
no,
darles la mano,
la
porque de todas formas hoy en día es lo que se estila mucho. Que nos vamos a las noticias y hay tertulia de chicas.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.